Shabbat shalom familia, shalom shabbat a todas las familias de Israel y a Juestov, como siempre lo digo. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares a través del internet, a través de la televisión, a través de la radio. Gracias a todos ustedes. Bendito sea Yahoo por todas las cosas que ha hecho. Estamos prácticamente celebrando el cierre de estas fiestas de otoño, de la fiesta de Sukkot. Estamos en Shemini Atzeret. Hoy es Shemini Atzeret, es octavo día de conclusión y es sumamente importante para nosotros. Quiero decirles a todas las personas que están escuchando en este momento, que están en vivo con nosotros, que si está lloviendo por sus hogares en este momento, que puedan salir y que les caiga la lluvia, porque esta es la lluvia más importante que estamos esperando todo el año los judíos. Y es interesante porque mucha gente me llama y me dice: usted no sabe las cosas que han pasado a través de esa lluvia. O sea, esta no es una lluvia cualquiera, es una lluvia de introspección, es una lluvia que nos hace recibir algo divino dentro del corazón para poder hablar de ellos, para poder hacer de ellos. Estamos en el séptimo mes del calendario hebreo, y el mensaje de este mes séptimo es: el fruto del otoño es la conciencia con la que miro el pasado y la capacidad de hacer una transición hacia un nuevo comienzo. Hoy precisamente es como la culminación de este mensaje del mes. Y digo la culminación porque hoy es Shemini Atzeret. Shemini significa un nuevo comienzo, es número 8, es octavo. Y es un nuevo comienzo que la vida va a empezar a tratar con nosotros de una manera diferente. Estamos en la parashá, en la porción que tiene por nombre Aharei Mot, en hebreo Aharei Mot. Aharei Mot se traduce como después de la muerte, y esta parashá, esta porción se encuentra en Vayikra, en el libro de Levítico, capítulo 16, verso 1, hasta el capítulo 18, verso 30. Comienza diciendo, el primer verso dice: y la palabra de Yahú dijo a Moshe después de la muerte, Aharei Mot, después de la muerte, de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Yahú y murieron. Y dijo Yahú a Moshe: di a Aarón tu hermano, que no en todo tiempo entre en el Kodesh, en el santuario, del velo adentro, delante de la Caporet, que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre la Caporet, sobre la cubierta, sobre la tapa. Ahora surge una pregunta a través de estos versos que hemos leído, y es: ¿por qué Yahú le dice a Moshe que no en todo tiempo entre en el Kodesh? Y hay muchas interpretaciones acerca del por qué le está diciendo que no en todo tiempo. Y una de ellas es para que no murieran, pero no tiene una razón para que no murieran. Número dos es porque solo un día estaría Yahú en ese lugar, entonces había que respetar, porque si Yahú está ahí, pues no había que entrar. Otra de ellas es porque solo Aarón podía entrar, solo el Kohen Hagadol, solo el sumo sacerdote. La otra es porque no podían subir ebrios. Y fíjense que me llamó mucho la atención esto, porque no podían subir ebrios, porque una persona que tiene el problema de la bebida es porque tiene un vacío dentro de la persona, y al tener este vacío pues explota haciendo cosas que son arbitrarias. Ya vamos a hablar del tema, vamos a llegar al mensaje, al meollo del mensaje. Y cuando digo que subían ellos ebrios es porque tenían vacíos y se emborrachaban creyendo que iban a llenarlos. O sea, nosotros tenemos vacíos, todas las personas, desde el más santo hasta el más diablo, todos tenemos vacíos. Y esos vacíos de alguna manera queremos llenarlos con lo que sea. Y esta es la parte que todavía las personas no logran entender, ni la religión logra entender, que nosotros terminamos haciendo cosas que son negativas a la humanidad o a nosotros mismos, porque tenemos vacíos creados quizás en nuestra niñez. Ahora, posiblemente también podría interpretarse que subían ebrios por la inestabilidad emocional que tenían. O sea, podría ser otra interpretación. Ahora, cuando hablamos de esto, inmediatamente se me viene la pregunta, entonces, porque vamos a hablar hoy del tema emocional, y esto es importante para todo mundo, para todo mundo. Me da gusto en este momento, haciendo un preámbulo, porque está lloviendo, y es lo que nosotros durante todo el año le pedimos a Yahú, que este día, día de Shemini Atzeret, pueda llover, porque esta lluvia es bíblica, es escritural, en esta fecha, en este día, y recibimos de parte de Yahú la lluvia, porque tiene un toque especial esta lluvia. Eso sí se lo puedo decir, tiene un toque especial esta lluvia. Ahora, es un buen tiempo para comenzar, este es un buen tiempo para comenzar, pero para poder alcanzar las metas que tenemos, hay que comenzar preguntándonos qué es la inestabilidad emocional. Para poder hablar de la estabilidad emocional, primero vamos a hablar de la inestabilidad emocional. Y los expertos dicen lo siguiente, dicen, es una disfunción en nuestra estructura física, perdón, psíquica, puede convertirse en un trastorno. Se caracteriza por la variación constante de sentimientos y estados de ánimo sin motivo o por causa insignificantes que quien la padece le parecen razones suficientes para cambiar de estado de ánimo. Se perdieron, ¿verdad? En pocas palabras, ¿qué es inestabilidad emocional? Es una disfunción en nuestra psique, en nuestra mente, que es suficientemente razón para poder cambiar de estado de ánimo. O sea, en este momento usted está alegre, pero le pasa cualquier cosa, le activaron un chip y usted ya anda molesto. Son cambios que suceden. Ahora, ¿por qué quiero hablar de esto? Porque tenemos que determinar qué es lo que causa la inestabilidad emocional. Miren, esto es importantísimo en su vida personal, en su trabajo o en lo que usted está emprendiendo. Esto es importante. ¿Qué causa la inestabilidad emocional? ¿Cansancio o falta de sueño? Escuche, por favor, y esto es importante. Tome lápiz, papel, escriba, porque le va a servir. ¿Drogadicción o alcoholismo? ¿Estados de disociación? ¿Postraumático? ¿Qué más causa? Estrés diario. ¿Qué más causa? Vida desordenada. ¿Qué más causa? ¿Sobreprotección o desprotección en la infancia? O sea, posiblemente nos sobreprotegieron o no nos protegieron nada. Cualquiera de los dos nos dañaron. ¿Qué más? Un tránsito traumático de la niñez a la madurez. También eso puede causarnos, pueden ser causantes de la inestabilidad emocional que lleguemos a tener. ¿Por qué yo estoy hablando de esto? Porque si no atacamos el problema, la raíz del problema que tenemos, vamos a seguir siendo inestables en todo lo que hagamos. Se supone que nosotros tenemos el seudónimo de ser poderosos, porque somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, si somos hijos de Elohim, pues deberíamos de estar en un nivel elevado. Y hay otros más todavía, y esto posiblemente los que son padres de familia lo viven con sus hijos, y lo único que hacen es golpearlos, disciplinarlos, castigarlos, porque creen que son tontos, haraganes, y no es eso. Sencillamente por estos trastornos hay una causa donde ellos comienzan a tener un déficit de atención. O sea, cuando pasan todos estos problemas en los hijos, llegan a tener serios problemas a la hora de ir a su escuela. O sea, no hay niños que sean ni haraganes ni que sean tontos. No hay. Sencillamente tienen inestabilidad emocional. ¿Producido dónde? En su niñez. ¿Por quiénes? Posiblemente sus padres, sus familiares, sus amigos, cualquier cosa que haya pasado en su vida. Ahora, estas son las causas. Ahora, ¿cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son los síntomas de la inestabilidad emocional? ¿Cuáles son estos síntomas para que usted logre ver si esto ha sucedido en su vida, sucedió en su vida y posiblemente está sucediendo en sus hijos? ¿Cuáles son los síntomas de la inestabilidad emocional? Primero, estados de frustración o tristeza frecuentes. Ese es uno de ellos. Ese es uno de los síntomas que usted puede decir, algo te está pasando. Estado de frustración. ¿Cuántas personas hay frustradas? Porque no les fue bien la vida, porque no les pasa cosas buenas, porque lo que ustedes quieran ver. Estados de frustración, tristezas frecuentes. Inconstancia en tareas, objetivos y relaciones. ¿Qué más? Impulsivos. Se actúa sin pensar. Hay muchas personas que primero hacen y después piensan. Y es parte donde tenemos que cuidarnos mucho. Sensación de vacío interior. No lo llena nada. Y buscan y buscan y buscan y buscan. Porque, y todos los que quieren llenar ese vacío, o todos los que hemos querido llenar ese vacío, estamos en la búsqueda, en la búsqueda, en la búsqueda, para ver si logramos llenar eso que no nos hace ser felices. Sensación de vacío interior. Relaciones emocionales intensas, amor u odio, cualquiera de las dos. Aman con todo el alma, pero también odian con todo el alma. Aman hasta la muerte y odian hasta matarlo o hasta matarla. Relaciones emocionales intensas. Adicciones, personas que son adictas. Poca tolerancia a la frustración. ¿Qué más hay? Cambios de humor frecuentes. ¿Qué más hay? Dificultad para separar las emociones. ¿Qué más hay? Dependencia emocional y baja autoestima. Inseguridad y ansiedad. Pensamiento dicotómico, todo es bueno o malo. Dos pensamientos al mismo tiempo. Ahora, ¿cómo surge entonces la inestabilidad emocional? Y usted dice, ¿pero por qué estamos hablando tanto de esto? Porque si no logramos atacar la raíz del problema por el cual no salimos del agujero donde estamos metidos, vamos a seguir siempre haciendo las mismas cosas. Y si usted sigue haciendo lo mismo que ha hecho toda su vida, terminará viviendo de la misma forma como siempre ha vivido. ¿Cómo surge la inestabilidad emocional? Sencillo, hay síntomas, todos los que les acabo de mencionar. Estos síntomas fueron producidos por algunas causales, hay causas por qué llegó a los síntomas, pero todo esto vino por los vacíos. O sea, una persona o un bebé que tiene vacíos desde pequeño, vacío de no hubo amor de madre, no hubo amor del padre, había disfuncionabilidad en la familia, no había paz, no había tranquilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso crea un vacío en el bebé y ese vacío trae causas y esas causas trae síntomas. Es un proceso en el que usted y yo vamos viviendo, pero no quiero quedarme ahí con estos versos de la Escritura, sigamos leyendo. Vaikra, estamos en Vaikra, en Levítico 16, verso 2. Dice, y dijo Yahuwah a Moshe, di a Aarón tu hermano, que no en todo tiempo entre en el Kodesh, en el santuario del velo adentro, delante del Caporet, que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre la Caporet. Ahora, la pregunta que sale de esto es, ¿por qué Yahuw, por qué Dios no quería que se entrara en el Kodesh, en el santuario, en cualquier momento? O sea, ¿cuál era la razón? Y podemos poner tantas, y le puedo mencionar todas las que habíamos hablado antes, porque son interpretaciones. Siga leyendo conmigo, verso 3. Con esto entrará Aarón en el Kodesh, en el santuario, con un becerro por hatat y un carnero en olá, en expiación. La túnica Kodesh de lino se vestirá, y sobre su carne tendrá pañete de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y se cubrirá con la tiara de lino, con las vestiduras Kodesh, con ellas, después de lavar su carne con agua, se vestirá. Verso 5. Y de los testigos de los hijos de Israel tomará dos velludos, dos cabros velludos para hatat, y un carnero para olá, para presentar pecados, y el otro para hacer el sacrificio. Verso 6. Y ofrecerá Aarón el becerro de la hatat que es suyo. Aquí, por favor, preste la atención, porque a partir de este momento creo que va a comenzar la enseñanza. Todo lo demás es historia. Dice, y ofrecerá Aarón el becerro del hatat que es suyo, que es por él, y hará kiper, y hará reconciliación, dice, por sí y por su casa. Esto es importante. Hará reconciliación por sí, por él y por su casa. Ahora, ¿dónde está entonces la reconciliación con Elohim, con Dios? ¿A dónde quiero llevarlo con esto? En Corintios, en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 1, dice: de hecho, sabemos que si esta tienda de campaña, a esto préstele mucha atención, por favor, para que sepa por qué es importante este día. Dice, de hecho, sabemos que si esta tienda de campaña en que vivimos se deshace, o sea, se está refiriendo entonces a nuestro cuerpo, a nosotros, ¿ok? Al avatar, al vehículo que anda transportando al personaje. Quiero repetirlo. De hecho, sabemos que si esta tienda de campaña en que vivimos se deshace, ¿cuándo fue el último día de Sukkot? Acaba de terminar el último día de Sukkot. ¿Qué es Sukkot? La fiesta de las cabañas. ¿Qué se hace? Se duerme 7 días en cabañas. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ok, entonces mire qué interesante esto. Por eso es importante, o sea, antes de las 6 de la tarde, antes de que el sol cayera, se desarmó la tienda, se desarman las tiendas de campaña. Entonces mire lo que dice el verso, a ver si usted logra entender en cuál tienda vamos a habitar hoy, a partir de hoy, porque ya se desarmó la tienda o la sucá. Dice, de hecho sabemos que si esta tienda de campaña en que vivimos se deshace, y también se refiere a nuestro cuerpo en este momento, nuestro templo, tenemos de Elohim un edificio, tenemos de Dios un edificio, una casa eterna en el cielo, no construida por manos humanas. Ahora, todo el año estamos esperando la lluvia, esta lluvia de este día, solamente de este día, 24 horas. Durante todo el año la estamos esperando, esta lluvia. Si no llueve, ¡uy! Pero para nosotros es importantísimo que llueva hoy. Entonces, acabamos de terminar los 7 días de Sukkot y estamos comenzando algo nuevo, porque hoy es Shemini Atzeret. Terminamos 7 días de la fiesta de Sukkot y estamos empezando el octavo día, que es número 8. Pero este número 8 para nosotros ya no representa nuestra casa, las tiendas de campaña de los 7 días. Tampoco representa este cuerpo físico. Ya vamos a elevarnos a un nivel diferente. Dice, tenemos de Dios un edificio, una casa eterna en el cielo, no construida por manos humanas. O sea, hoy es especial esta lluvia porque la casa eterna, la casa divina, la casa del Padre es la que está cubriendo, bendiciendo este día. La lluvia que nos está cayendo en este día no es cualquier lluvia. Esta es una lluvia de la edificación eterna de Elohim. Ahora, ¿cómo puedo corroborar yo con todo esto de lo que le estoy diciendo? Y esto, este verso siempre lo saco. En Lucas, capítulo 17, versos 20 y 21, dice: preguntado por los Perushim, por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Elohim, el reino de Dios? Le respondió y dijo: el reino de Dios, el reino de Elohim, no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo ahí, porque he aquí, escuche bien, el reino de Elohim, el reino de Dios está dentro de ustedes. Entonces, si el reino de Dios está dentro de mí, ¿cuál es el edificio entonces que yo tengo que, en el que yo tengo que habitar? Allá en el cielo, más allá del sol, o en el reino de Elohim que está dentro de mí. Entonces, de alguna manera, Yahweh está esperando que nosotros nos desconectemos de lo físico y que entremos en lo espiritual. De alguna manera, dejar al viejo hombre y entrar a una nueva criatura. Ser diferentes. ¿Cómo puedo decir que tengo una reconciliación con Dios, con Elohim y no conmigo? Entonces, la reconciliación que yo debo de tener tiene que ser interna. La primera reconciliación no es con el Dios de afuera, no es con el Dios externo, no es con el Dios que está más allá del sol, sino con el Dios, el Eloah, que está dentro de mí. Entonces, esa reconciliación es con mi edificio, pero no el físico, sino el espiritual que está dentro de mí. ¿Cómo puedo decir entonces que tengo una reconciliación con Dios y no conmigo? Si el primer Dios con quien me tengo que reconciliar es con el Dios que está dentro de mí. ¿Cómo cree usted que me debo de reconciliar entonces con el Dios que está dentro de mí? ¿Cómo debería de ser esa reconciliación de ese Dios que está dentro de mí? ¿Sabe algo? Toda reconciliación comienza con un tema dentro de la religión que se llama salvación. Se le acerca a usted un cristiano en la iglesia y le dice: hermano, se quiere reconciliar con Dios. Pero reconciliarse con Dios significa que si no se reconcilia con Dios, ¿qué pasa con usted? ¿Para dónde se va? Para el infierno, ¿cierto? Entonces quiere decir que la reconciliación con Dios está sometida al tema de la salvación. Y sabe que la palabra hebrea para salvación es la misma palabra que se utiliza para salud. Es la misma palabra que se utiliza para salud. Entonces la reconciliación tiene que comenzar con la salud. Y al hablar de salud, estamos hablando de alimentación, tanto espiritual como física. ¿Cómo se logra llegar a tener una buena salud? ¿Metiéndose un montón de pastillas? No. Es teniendo una buena alimentación. Si tenemos una buena alimentación, usted no va a necesitar pastillas. Por sentido común, entonces, estamos tan mal que todavía no logramos entender qué significa realmente la salvación. La salvación tiene que ver con salud, está conectada con la salud. Yo tengo que hacer una reconciliación con el Dios que está dentro de mí. Ahora, ¿cómo puedo tener yo habitando al Dios que está dentro de mí en un basurero, en una porquería? Mi cuerpo por dentro, ¿cómo está entonces? La gente me dice: no, es que ser espiritual es Rambo, pásame la bazooka, burra, cotorrito, alba, lava la saya. O sea, la gente entiende que eso es espiritualidad. Y espiritualidad es poder tener una coinonía con el Dios que está dentro de mí. Tiene que haber una conexión con Él. ¿Cómo puedo tener una conexión con Él si el templo en el que habita Dios está sucio? Es un basurero. No tiene sentido. Tenemos que empezar a pensar un poco. Ahora, esto es importante. Esto que viene, por favor, preste la atención, escríbalo si quiere, porque le va a servir algún día. ¿Por qué no me reconcilio con el Dios que está dentro de mí? O sea, ¿por qué hay cosas que yo no las quiero hacer, aunque mi mente me dice que sí es bueno, porque cualquier persona sabe que alimentarse bien es bueno? Pero le entra por un oído y le sale por el otro. Va y come la porquería que sea. ¿Por qué razón? Y eso es con los creyentes, incluyéndome. ¿Por qué nosotros preferimos seguir comiendo la porquería, aunque la inteligencia nos dice que nos hace daño? ¿Por qué lo hacemos? ¿Sabe por qué? Es bien sencillo. Porque preferimos el placer que la estabilidad. Porque preferimos el placer que la estabilidad. Y se pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué prefiero el placer que la estabilidad? ¿Cuál es la diferencia entonces que hay entre el placer y la estabilidad? A esto préstele atención. Es sencillo. El placer es instantáneo. Cualquier placer que usted tenga, sexual, de alcohol, de droga, lo que sea, es instantáneo. El placer lo recibe en el instante. En cambio, la estabilidad se genera a través de los procesos. ¿Quién quiere procesos? Nadie. ¿Y sabe qué es? ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque se me viene a la mente una palabra que para nosotros hoy es fácil en Latinoamérica o en el mundo entero hablar de ella, y es la palabra corrupción. ¿Por qué cree usted que existe la corrupción? ¿Porque las personas son corruptas? No. Existe la corrupción porque preferimos alcanzar las metas de manera inmediata en lugar de recorrer los procesos. O sea, ¿por qué existe la corrupción? Porque queremos el placer de sentarnos en el poder hoy, a cuesta de lo que sea, y no a través de los procesos, poco a poco, hasta que usted logre alcanzar el nivel de merecerse estar sentado en un lugar. Alguien me diría, sí, pero si no es con corrupción no puedo llegar al poder. Igual vas a llegar corrupto. ¿De qué sirve llegar al poder? O sea, hay un dicho que dice que el que paga para alcanzar el poder, o el que paga para llegar a los puestos en el gobierno, para llegar al gobierno, llega para robar. El que paga para llegar al gobierno, llega para robar. Porque la gente no quiere los procesos. La gente no quiere aprender. La gente no quiere, o sea, el enemigo público número uno que tiene la estabilidad se llama el tiempo. El enemigo público número uno que tiene el placer es el tiempo. A nadie le gusta esperar, a nadie le gusta, todo mundo quiere las cosas a la carrera, ya. Es una guerra, es una pelea constante que tenemos entre el placer y la estabilidad. Entonces, ¿por qué cree usted que existe la corrupción? Y lo justificamos porque los demás son corruptos. Pero, y si tú eres corrupto también, entonces, ¿por qué criticas al otro corrupto? ¿Cómo logramos la estabilidad? ¿Cómo se logra esa estabilidad que nadie quiere? ¿Cómo se logra esa estabilidad que nadie quiere? Mire los procesos. Lo primero es que tiene que aceptar que hay vacíos. O sea, todos los corruptos no nacieron corruptos. Nacieron con vacíos dentro de su corazón, dentro de ellos. Hay vacíos y los quieren llenar. Hay vacíos dentro de ellos y los quieren llenar. No quieren esperar, no quieren aprender, no quieren sentarse, sino quieren aborazadamente correr y alcanzar lo que sea. Pero no se dan cuenta que esa rapidez con la que llegó al poder, con esa misma rapidez va a bajar. Aceptar que tengo vacíos es lo número uno. Número dos, identificar las causas de los vacíos. Mire, yo le aseguro que la mayoría de los corruptos en su vida personal, en su familia, en su casa, recibieron maltrato de sus padres. O pasaron episodios traumáticos en su niñez. Lo violaron o cualquier cosa de esas negativas pasó en su vida. O recibieron sobreprotección de parte de sus padres. Los sobreprotegieron. O lo contrario, falta de protección. Cualquiera de estos puntos que tenga una persona me está indicando inmediatamente que nació y creció con vacíos. Y esos vacíos los quieren llenar. ¿Con qué? A prisa. ¿Con qué? Con la avaricia. Porque hay que llenar ese vacío que tengo dentro de mí. Y estamos buscando tantas fórmulas, porque hay muchas fórmulas para llenar esos vacíos. Mujeres, hombres, alcohol, etcétera, 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 etcétera. Porque tenemos vacíos y queremos que se llenen. Buscar la solución yendo a la raíz del vacío. Nadie quiere ese proceso, les repito. Preferimos quedarnos con el placer. Es momentáneo, es rápido, es fugaz. Pero no me da estabilidad, no me da paz, no me da tranquilidad a la larga. Y como no me da tranquilidad, entonces ahí está el problema. Otra vez, por eso le digo, buscar la solución yendo a la raíz de ese vacío. Canalizarlo sabiendo que es un propósito. O sea, miren, si ya estamos viejos y ya venimos de eso, con esos vacíos, con esos problemas y con esas necesidades, si ya tenemos eso, entonces lo que hay que hacer es canalizarlo positivamente para comenzar. Razonarlo y encontrarle un propósito divino. Un propósito pudo haber sido para formar cierto carácter dentro de nosotros y poder ser de ayuda a otras personas. ¿Cómo puedo ir yo, cómo puedo entender a una persona que es drogadicta? ¿Cómo puedo entenderla si yo nunca me he sentado en sus zapatos? Nunca me he puesto sus zapatos. Ahora, ¿estoy diciendo que sea drogadicto? No, no le estoy diciendo que sea drogadicto. Pero le estoy diciendo que es una manera de canalizarlo positivamente las cosas negativas que a usted le ha pasado. Una persona se levantó hace unos 3 años en una conferencia que estaba dando y me dice, ¿y cómo yo puedo canalizar si a mí me violó una persona cuando estaba pequeña? Digo, ¿y qué ha hecho? ¿Se quedó con ese vacío? ¿Se quedó con ese dolor? ¿Qué ha hecho? ¿No cree usted que Yahoo estuvo preparándola y la preparó desde pequeña para poder usted entender a otras personas que vienen con esos problemas? Y que usted tenga la capacidad de ir donde esa persona y llorar con ella y decirle, yo te entiendo porque yo pasé por ese problema. ¿Cómo yo puedo juzgar a un homosexual si nunca he sido homosexual? El que juzga a los homosexuales tuvo que haber sido homosexual. No podemos juzgar a nadie. ¿Cómo buscar la solución? Es yendo a la raíz de todos los problemas que tenemos. Y yendo a esa raíz es precisamente canalizarlo. Para empezar es canalizarlo y sacar lo positivo de todo ello. Para todos siempre va a haber una parte positiva, siempre. Y en cuarto lugar, cuando ocurre eso, alcanzo la estabilidad emocional. Pero ¿quién quiere hacer esos procesos? Nadie. Preferimos quedarnos con la droga, con el alcohol, con el chisme, con la lengua larga, con el odio, con la amargura. Con eso nos vamos quedando. ¿Por qué? Porque no queremos pasar estos procesos, porque esos procesos duelen. Yo no me puedo ir a una maratón si no he hecho ejercicio. Yo no me puedo ir a competir con los grandes corredores si no me gusta ir a correr. Me voy a morir en el camino. Entonces prefiero mejor, lo veo desde la televisión. Es la única participación que puedo tener. Ahora, esto es importante. ¿Por qué es bueno? Porque cuando alcanzamos la salud emocional, o sea, la estabilidad emocional, cuando la logramos alcanzar, comenzará entonces la salud física. Miren, hay personas que son gordas. Le voy a hablar por mí. Yo pienso que no soy gordo, pero sí tengo un poquito de pancita. Y que a lo mejor no es un poquito. Tengo pancita. Pero me toca escoger entre ir a hacer ejercicio y me voy a tardar un poco de tiempo para botar la panza, o seguir comiendo rico sin hacer nada. Estamos acostumbrados a la mediocridad, que no queremos hacer absolutamente nada para salir del agujero, del hoyo en el que estamos, porque todos, miren, todos estamos en agujeros, diferentes agujeros. Todos estamos en diferentes agujeros de alguna manera. Por eso es importantísimo alcanzar la salud emocional, o sea, la estabilidad emocional. La necesitamos alcanzar porque ella nos va a ayudar a vencer todos los traumas que tenemos desde la niñez. Pero hay personas que lo quieren hacer abracadabra, pata de cabra. Creen que esto es un tema de magia. Y esto no es un tema de magia. Este es un tema que a usted y a mí nos corresponde. Tenemos que tener la responsabilidad de prestarle atención al problema, al desorden que tenemos en nuestros vacíos, que fueron causales de algo y que esto nos trajo serios problemas a nuestra vida. Nos dio síntomas y ahora somos lo que somos. El problema es que el único pecado malo es el mío, el de ustedes no es. O la única debilidad del infierno y del diablo es la mía, la de ustedes no. ¿Cómo lograr entonces la estabilidad física? Porque si usted logra la estabilidad emocional, la estabilidad física viene después. Ejercicio. Mire, cuando usted ya en su mente está claro que le toca hacer algo, entonces es hacer ejercicio combinándolo con una buena alimentación. Créame lo que eso funciona. Ahora, si usted se va a hacer ejercicio, pero se come baleadas, harina todos los días, carbohidratos todos los días, etcétera, 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 olvídese. Tiene que ser una combinación de una buena alimentación con hacer ejercicio. Esto es para cómo lograr la estabilidad física. Ya hablamos cómo lograr la estabilidad emocional. Razonar y reflexionar. O sea, tiene que haber un tiempo. Mire, no importa cuánto le consume el tiempo, su trabajo, su familia, lo que sea. Tiene que haber un tiempo egoístamente para usted, donde usted pueda reflexionar, razonar, darse cuenta de las cosas buenas y de las cosas malas que usted hace. Y ver si usted puede hacer cambios, lograr cambios en su vida. Mantener una actitud positiva. Cuando yo digo mantener una actitud positiva, muchos pegan el grito en el cielo por eso. Porque a mí no importa lo que la gente me venga a decir, se me murió tal persona, ah, qué bueno. Y pudo haber sido la mamá y puede ser mi mamá, le voy a decir. Porque yo he hecho introspección en mí y a pesar de que no me quiero morir, si yo me muero, yo soy tan bendito que yo me hice una lista donde 189 personas van a ser bendecidas con esa muerte mía. El del ataúd, el de los clavos, el que fue a abrir el agujero, el de los tamales, el de las semitas. Y empieza usted a buscar por ahí. Y va a sacar aquella gran lista de las personas que usted, aún muerto, aún apestando, va a seguir bendiciendo. Y si tenemos la capacidad de muertos, sin hacer nada, bendecir a muchos, imagínese a cuántos podemos bendecir estando vivos. Pero ¿sabe qué pasa? No llegamos a ese nivel, porque estamos tan intoxicados de la mediocridad que vamos a seguir en las mismas, sencillamente porque queremos los placeres, pero no queremos la estabilidad. Porque el placer es momentáneo, pero la estabilidad lleva un proceso. Expresa tus vivencias, fíjate metas y realízalas. Sé agradecido. Ya estoy terminando. Tenemos que ser agradecidos en todo, con lo bueno y con lo malo. Es fácil decirlo, pero debemos de aprender a ser agradecidos. Con lo mínimo, ser agradecidos. Dar gracias siempre. Porque igual usted vino desnudo y cualquier cosa extra que tenga, un pedazo de pan que tenga en su boca, ya es extra porque no lo traía del vientre de su mamá. Cualquier cosa, ser agradecidos. Ahora, define entonces tu prioridad. Si quiere cambiar su vida realmente, porque le apesta, yo espero que por lo menos le apeste. Si le apesta su vida en este momento, entonces haga cambios. Si sigue como está hasta este momento, pues entonces defina usted cuál es su prioridad en este momento, cuál es. Proverbios capítulo 16, verso 3, dice lo siguiente: mejor es el lento para la ira que el poderoso, y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. O sea, ¿sabe qué significa eso? Que Yahú está esperando que el espíritu que está dentro de mí lo pueda dominar. Porque hay quienes van a dominar primero el mundo entero, las ciudades afuera, y no dominan el espíritu que está dentro. Entonces, cierro con esto. Defina cuál es su prioridad. Y su prioridad tiene que ser usted en este momento. Y cuando digo usted, no hablo solamente de lo físico, hablo de lo espiritual. Hablo de eso que está dentro de usted. Hablo de ese Elohim, de ese reino de Dios que está dentro de usted, de esa conexión, de esa conectividad que usted tiene que tener con Él. Una vez tenga definido quién es usted adentro, entonces va a ser más fácil ver las necesidades de todos los demás allá afuera. Va a ser sencillo alcanzarlo, pero primero piense en usted. Acuérdense, el fruto del otoño es la conciencia con la que miro el pasado y la capacidad de hacer una transición hacia un nuevo comienzo. Esto es prácticamente hoy Shemini Atzeret. O sea, es que tengamos usted y yo la capacidad de ver todo lo bueno, lo malo que ha pasado en nuestra vida en el pasado. Todo. Hacer resiliencia, sacar lo bueno, lo positivo de lo malo. Y poder decidir hacer un nuevo comienzo hoy, un pacto con esa lluvia que Yahú nos está entregando, que nos está dando. Hacer una reconciliación con el Dios, no del cielo, sino el Dios que está dentro de mí. Del Eloah que está dentro de mí. Despertar a ese Eloah para que se puedan despertar los leones que están dentro de nosotros. Que Yahú los bendiga y que Yahú los guarde. Que Yahú haga resplandecer su rostro sobre usted. Que Yahú se incline favorablemente a usted y que Él pueda darle paz. Yevarejeja Yahú veishmereja. Yaer Yahú panaveleja bikuneja. Isa Yahú panaveleja veasemleja. Shalom. Shabbat shalom. Veshemini Atzeret Sameach. Para todos ustedes. Que la lluvia de este día pueda refrescar no solamente su cuerpo, sino también su alma, su espíritu para que hagamos un nuevo comienzo a partir de este día, a partir de esta temporada. Y bendito sea Yahú que nos permitió llegar a esta temporada.